desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Indonesia será la sede de la Olimpiada Internacional de Informática de 2022. En Panamá continúan protestas y bloqueos de carreteras contra alza de precios. Las noticias en detalle. Indonesia albergará el evento de la Olimpiada Internacional de Informática o International Olympiad in Informatics de 2022. Esta actividad se llevará a cabo en la región especial de Yogyakarta del 7 al 15 de agosto de 2022. La secretaria general del Ministerio de Educación y Tecnología, Suharti, en Yakarta explicó el miércoles que se estima que 360 participantes de 89 equipos y 72 de ellos vendrán directamente a Indonesia. Suharti agregó que el éxito del 34º evento de la Olimpiada Internacional de Informática quedará demostrado por la colaboración entre el gobierno central, los gobiernos regionales, el sector privado y los medios de comunicación. Agrego que esta competencia internacional es una buena oportunidad para que Indonesia mejore la capacidad de la generación más joven en el campo de la informática y aliente a los estudiantes a convertirse en recursos humanos que se atrevan a competir y sobresalir, así como esta oportunidad también se puede utilizar para promover la cultura y el turismo de Indonesia en el ámbito internacional. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se ha comprometido con la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, o CADIN, a tomar medidas conjuntas para avanzar en la Agenda de 2030 para el desarrollo sostenible a través de una mayor participación del sector privado. A través de esta colaboración, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia estarán listos para promover la aplicación de principios de sostenibilidad verde, apoyar la agenda para garantizar que nadie se quede atrás y formular financiamiento para la acción climática y el desarrollo sostenible. La representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Indonesia, Norimasa Shimomura, dijo en un comunicado en Yakarta el jueves que el acuerdo marcó un hito importante en la promoción de prácticas sostenibles en las empresas de Indonesia y en el fomento de la integración de principios inclusivos y ecológicos en las operaciones comerciales. El ministro de Inversiones, jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, BKPM, Bahlil Lahadalia, dijo que el fabricante alemán de automóviles Volkswagen invertirá en el ecosistema de baterías de vehículos eléctricos en Indonesia este año. Bahlil, en una conferencia de prensa sobre la realización de la inversión en Yakarta, dijo el miércoles que Volkswagen invertirá en la isla de Sulawesi. El ministro Bahlil dijo que la certeza del plan de inversión de Volkswagen todavía rondaba en el 60-70%. Según los informes, el equipo de Volkswagen también enviará pronto un equipo para realizar más exploraciones. Bahlil también dijo que Volkswagen había colaborado con empresas mineras de níquel en la provincia de Sulawesi Central para apoyar la inversión en baterías para vehículos eléctricos. Sin embargo, se negó a dar más detalles sobre este asunto. Según Bahlil, el interés de las empresas y fabricantes mundiales de automóviles en Indonesia para participar en la construcción de un ecosistema de baterías para vehículos eléctricos es muy alto. Estos inversores incluyen a LG de Corea del Sur, Kettle de China, Foxconn de Taiwán, British Volt del Reino Unido, BASF y Volkswagen de Alemania. Cientos de personas salieron a las calles de Panamá el miércoles para protestar contra los esfuerzos fallidos del gobierno para detener el aumento del costo de vida, entre otras demandas. En toda la nación centroamericana, los manifestantes bloquearon carreteras y tuvieron camiones que entregaban alimentos. Esta es una táctica de presión del gobierno que se ha utilizado cada vez más desde que estallaron las protestas hace 2 semanas, cuando la inflación subió al 5,2% en el año hasta junio. Un miembro de la Asociación de Educadores Veraguenses, Humberto Montero, quien ha estado trabajando con otras organizaciones para llegar a un acuerdo con el gobierno, dijo que la situación es crítica. Los manifestantes también exigen que el gobierno reduzca el gasto público, además de nuevas inversiones en salud y educación, y detenga la corrupción. Desde el inicio de las protestas, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, que implementó medidas de austeridad y fijó precios fijos para la gasolina y el diésel, no ha podido llegar a un acuerdo con los manifestantes. La siguiente noticia es de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, planea hablar con su homólogo chino Xi Jinping en los próximos días en un momento de creciente tensión entre ambos países. Biden dijo a los periodistas cuando regresaba de un viaje relacionado con el clima en Massachusetts. La llamada largamente planeada entre los dos líderes llegará en un momento crucial dadas las tensiones actuales sobre el estatus de Taiwán. Las tensiones también fueron alimentadas por el número de impuestos o aranceles de la administración de Biden sobre los bienes importados de China para ayudar a aliviar las presiones inflacionarias sobre los consumidores estadounidenses. Biden expresó sus dudas sobre el viaje supuestamente planeado por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para visitar Taiwán el próximo mes. A continuación, las noticias de Sri Lanka. El nuevo presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, prometió tomar medidas duras contra cualquiera que utilice lo que llamó medios antidemocráticos que condujeron al derrocamiento de su predecesor. Sus comentarios se produjeron después de ganar una votación parlamentaria para reemplazar a Gotabaya Rajapaksa, quien huyó del país y renunció la semana pasada. Wickremesinghe, después de rezar en un templo budista en la capital Colombo el miércoles, dijo a AFP que no sucumbiría a la violencia. El nuevo líder invitó previamente a todos los partidos políticos en el Parlamento a unirse a él para abordar la crisis económica de Sri Lanka, que no tiene precedentes en el país del sur de Asia. La crisis de Sri Lanka ha dejado a sus ciudadanos con una grave escasez de productos básicos como alimentos, combustible y medicinas. La última información presentamos del Reino Unido. El exsecretario del Tesoro, Rishi Sunak, y la secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, impugnaron la culminación de la votación para que el primer ministro del Reino Unido reemplace a Boris Johnson, quien renunció a principios de este mes. Sunak y Truss se convirtieron en los dos candidatos más fuertes restantes a primer ministro del Reino Unido después de pasar por una serie de votaciones del Partido Conservador. En la última votación del miércoles, Sunak obtuvo 137 votos, seguida de Liz Truss, que obtuvo 113 votos, y la exministra de Comercio y ministra de Defensa, Penny Mordaunt, que solo obtuvo 105 votos. Truss fue citada por Reuters diciendo que estaba luchando para ganar las elecciones. Como primer ministro, comenzará a trabajar desde el primer día, uniendo al partido y gobernando de acuerdo con los valores del Partido Conservador. Mientras tanto, Sunak, ex banquero de Goldman Sachs, también agradece el apoyo de sus colegas y otros miembros del Parlamento para llegar a esta etapa. Así son las noticias de hoy.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Sala de Diplomacia, que se trata: el mando del Ejército Nacional de Indonesia recibe un premio de estrella del Sultán de Brunei. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el comandante de las Fuerzas Armadas de Indonesia, General TNI Andika Perkasa, recibió el premio de Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang Yang Amat Gebilang, Darjah Pertama. Este premio es el premio más importante que otorga el Sultanato de Brunei a los líderes de las Fuerzas Armadas. La estrella del Estado de Brunei fue otorgada directamente por el Sultán Haji Hasan al-Bolkiah en el contexto del 76º cumpleaños o keputraan del Sultán Yang Dipertuan de Brunei Darussalam en una ceremonia el 15 de julio de 2022 en el Palacio de Nurul Iman Bandar Sri Begawan. Presente en el premio estuvo el embajador de Indonesia en Brunei Darussalam, Sujat Miko. Según el embajador Sujat Miko, la concesión de la Estrella de la Grandeza muestra la relación fuerte y estrecha entre Indonesia y Brunei Darussalam, especialmente entre las Fuerzas Armadas Reales de Brunei y el Ejército Nacional de Indonesia. El embajador Sujat Miko dijo que la cooperación entre ambos países en el sector de la defensa ha sido estrecha. A pesar de la situación de pandemia de COVID-19, la cooperación incluso en el campo de la educación entre Fuerzas Armadas Reales de Brunei y el Ejército Nacional de Indonesia. Incluso a partir del año académico de 2021, Brunei ha aumentado la asignación de 1 a 2 oficiales del Ejército Nacional para asistir a la Escuela de Estado Mayor y Comando de las Fuerzas Armadas Reales de Brunei en Brunei Darussalam. Según los registros de la Embajada de Indonesia en Bandar Sri Begawan, entre el año 2018-2022, hasta 18 miembros del personal del Ejército Nacional de Indonesia han impartido educación en Brunei Darussalam. Otra colaboración es la formación conjunta con el Ejército Nacional de Indonesia y las Fuerzas Armadas Reales de Brunei, que habitualmente se realiza de forma alterna en ambos países, tanto de forma conjunta como entre dimensiones. Indonesia también apoya a Brunei Darussalam en sus esfuerzos por fortalecer el principal sistema de defensa o equipo de defensa. PT Dirgantara Indonesia actualmente mantiene un avión CN-235 perteneciente a las Fuerzas Armadas Reales de Brunei, de junio a julio de 2022. Esta actividad es para restaurar el CN-235 propiedad de las Fuerzas Armadas Reales de Brunei al aire nuevamente. Indonesia también adquirió 1.000 municiones de cañón del calibre blank de 75 milímetros para el Ministerio de Defensa de Brunei Darussalam en febrero de 2022. La Embajada de Indonesia en Bandar Seri Begawan sigue esforzándose por vender productos de equipos de defensa de Indonesia a las Fuerzas Armadas Reales de Brunei Darussalam. Así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque peitai kouzhao yi fangchi xinxing guangzhuang bingdu feiyan de chuanbo. Wo de kouzhao baohu ni, ni de kouzhao baohu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 21 de julio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de julio de 1954, el cese de la guerra entre las autoridades coloniales francesas y la colonia vietnamita. El acuerdo del cese de la guerra de 8 años entre Francia y Vietnam se firmó el 21 de julio de 1954 en la Convención de Ginebra, a la que también asistieron representantes de los Estados Unidos, Gran Bretaña, China y la Unión Soviética. La convención se celebró después de la Guerra de Indochina entre Francia, apoyada por el sur de Vietnam y grupos comunistas en norte de Vietnam que querían independizarse de Francia y con el apoyo de China y la Unión Soviética. La Convención de Ginebra divide a Vietnam en dos zonas, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. La división de este territorio más tarde condujo a una guerra civil prolongada después de que Francia dejó Vietnam.
Thank you. Vamos al acontecimiento ocurrido el 21 de julio de 1960. Sirmavo Bandaranaike fue nombrado primer ministro de Sri Lanka. Es la primera mujer en el mundo en convertirse en primera ministra y jefa de Estado para mujeres que no son de la herencia. El asesinato de su esposo, el primer ministro Soliman Díaz Bandaranaike, convirtió a Sirimavo, que anteriormente solo era una ama de casa, se sumergió en la política y fue elegida primer ministro. Bandaranaike fue reelegido como primer ministro de Sri Lanka en 1970 y 1994. Concluimos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 21 de julio de 1969. Los humanos pisaron primero en la luna. El antártico estadounidense Neil Armstrong ha sido el primero en pisar la luna, seguido por su compañero de viaje Edwin Buzz Aldrin. Se bajaron del avión de aterrizaje Eagle en la misión Apolo 11 el 21 de julio de 1969. Sus famosas palabras cuando el pie izquierdo de Neil Armstrong pisó la luna fue: "Este es un pequeño paso para los humanos, un salto gigante para la humanidad". Describió la superficie de la luna como carbón en polvo y lanchas de desembarco. Y la lancha de desembarco dejó el cráter a un pie de profundidad. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Oh.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voice International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voinews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Mi Indonesia de hoy trata sobre la Agencia de Restauración de Turbas y Manglares, o BRGM por sus siglas en indonesio, rehabilitará 11.000 hectáreas de áreas de manglares durante 2022. La Agencia de Restauración de Turbas y Manglares rehabilitará 11.000 hectáreas de áreas de manglares durante 2022. Así lo afirmó el adjunto de planificación y evaluación de la Agencia de Restauración de Turbas y Manglares, o BRGM, Setiawan Pudiatmoko, en la rueda de prensa para la Estrategia de Restauración de Turbas y Rehabilitación Acelerada de Manglares de 2022, en Jakarta, el 19 de julio. Setiawan dijo que la siembra de plántulas de mangle en un área de 11.000 hectáreas, que es el objetivo del programa de rehabilitación, se llevará a cabo de acuerdo con la temporada de frutos de mangle en cada área. Se estima que la siembra de plántulas de mangle se realizará de agosto a octubre. En 2021, la Agencia de Restauración de Turbas y Manglares rehabilitó manglares en un área de casi 35.000 hectáreas, superando la meta para el área de rehabilitación de manglares de 33.000 hectáreas. Sin embargo, Setiawan también explicó que hubo daños en la siembra de manglares en 2021. Al menos alrededor de 26.000 hectáreas de manglares que están experimentando deforestación. La mayor parte de la deforestación ocurrió en la costa este de Sumatra. La mayoría de los manglares que experimentan deforestación se financian con el Fondo de Recuperación Económica Nacional. La agencia tiene como objetivo rehabilitar 600.000 hectáreas de áreas de manglares en la provincia de Sumatra del Norte, Bangka Belitung, Islas Riau, Riau, Kalimantan Occidental, Kalimantan Oriental, Kalimantan del Norte, Papua, Papua Occidental hasta el año 2024. Setiawan dijo que los obstáculos que se enfrentan en la rehabilitación de las áreas de manglares incluyen la preparación de la tierra, que requiere tiempo y un apoyo financiero limitado. La Agencia de Restauración de Turbas y Manglares necesita apoyo financiero de esquemas de cooperación internacional, colaboración con empresas privadas y colaboración con titulares de permisos de áreas forestales que piden prestado para usar para aumentar el fondo de rehabilitación de áreas de manglares provisto por el gobierno en el presupuesto de ingresos y gastos de Estado. Setiawan dijo además que los fondos necesarios para rehabilitar una hectárea de área de manglares son alrededor de 20 a 25 millones de rupiah. Este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
From Indonesia to the world. Every time I tell you something, anything leads to nothing. Can we take this back to my place? I promise I'ma take care of your feelings. You know how I've been missing. I'ma hold you tight and we can take it slow. You fix me, girl, I feel so lucky. So much you complete me. You're the missing pieces of my puzzle, baby. Every night I touch you gently, mix your life so completely. And every time you need me, I'll be there for you. Yeah. I say I'll give it all. Take trips to New York. Girl, I'll take care of you. Morning caffeine and a late night sipping and a midnight hugging. Girl, I'll take care of you.
I'ma take care of you, baby. Hey, baby, we've had a good thing going lately, and that's alright with me. I'ma show you my loyalty. Baby, you're all mine. I love you, I'll say the same thing till the day the world stops spinning. I'll give you the rest of me. I want you to know. Come to me and rest easily, or we could talk things out till three. 'Cause your love gives me the nectar of the soul, baby. You help me see the world so differently. The marvels of the world are in front of me. And every time you need me, I'll be there for you.
Last night was an epic night, yeah. We vibed out, saw the moonlight, yeah. The stars out, then we shine bright. Freaky all night, sipping Henny till we falls out, yeah. Modern day Bonnie and Clyde, man, yeah. And we got the power to get that bone, man. Every time we step to a joint, face go red, turning, we finesse. And every time I see the angel eyes flow, the wonderful, sexy body shimmering slow. Got a brother so high while we feeling loco. Hands down, one of a kind, definitely on my mind. I'll open doors for you, making everyday meals for you. Take you out to see the world for you, and I'll care for you. We'll vacay up in Norway, making babies, bumping side of every day, hey.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. La belleza di Indonesia doi trata sobre tradición de ngayu-ayu. La tradición de ngayu-ayu se lleva a cabo nuevamente en la sala de reuniones tradicional de Sembalun Bumbung, distrito de Lombok Oriental, provincia de Nusa Tenggara Occidental. Al evento que tuvo lugar en el Valle del Monte Rinjani los días 13 y 14 de julio asistieron líderes tradicionales de la tribu Sasak e invitados de reyes de todo el archipiélago de las Indias Orientales e incluso de Malasia y Bélgica. El presidente de la Junta Ejecutiva del Consejo Tradicional Sasak, Lalu Bayu Vindya, explicó que la tradición que se llama Ngayu Ayu es un ritual que se realiza cada 3 años. El término Ngayu Ayu se toma de la raíz de la palabra Ayu en el idioma Sasak, que significa bueno. Este ritual es una celebración de la bondad, la alegría y un impulso para la contemplación después de 3 años de cultivar la tierra. Además, el ritual Ngayu Ayu es una forma de agradecimiento por el crecimiento del arroz rojo o Pade Abang, donde este tipo de planta no crece en ninguna parte. El ritual Ngayu Ayu solía ser realizado por los ancestros para romper la cadena de plagas del arroz integral. Las plagas que atacan el arroz integral reciben medicamentos en forma de agua pura y piel de búfalo de sacrificio. Luego el agua pura y las pieles de búfalo se distribuyen a cada residente para que las viertan y las quemen en los arrozales afectados. Uno de los ingredientes, a saber agua pura, se toma de 7 mananciales con un ritual de alabanza a Dios. Luego se entierra el agua en un lugar específicamente previsto para ello, un edificio semiabierto de 6 pilares que se llama Sekenem. A lo largo de la noche se leyeron oraciones al agua y se cantaron cánticos. Desde aquí se conduce el agua hasta el lugar del evento. A lo largo de la procesión, los aldeanos se regocijaron. Se realizaron varios bailes tradicionales, comenzando por Genggeruk, Tapel Adam y Tandang Mendem. Oyentes, el segundo día de la tradición Ngayu Ayu comienza con la matanza de búfalos realizada por los líderes tradicionales. Además, la cabeza de búfalo se planta como una estaca para la tierra que se cree que puede salvar la aldea de Sembalun del desastre. Luego las mujeres cocinan la carne para servirla y comerla juntas, lo que en el idioma Sasak se denomina Begibung. Luego se lleva a cabo el ritual Mafakin, en el que los líderes tradicionales leen las lecturas durante la procesión, que involucra bajar las semillas de arroz rojo o Pade Abang desde el lembang hasta el proceso de siembra. La siguiente fue una tradición que se llama Prang Topat. Después de la procesión mencionada, la comunidad da 9 vueltas alrededor de la tumba tradicional. Cada líder tradicional o representado por su hijo lleva agua de 7 mananciales antes de ser recogida en la tumba. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Never ever gonna see me cry.
When all I see is light.
gonna see my, never ever gonna see me cry.
All I see is like, alright.
Never ever gonna see my, leave it for another day.
All I see is like, alright,
baby. Hold me tight, come and dance with me all night. Let our hearts desire, it feels alright.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre Festival Cultural de Luja Nantigo. La gente de Minangkabau, los amantes de la cultura Minangkabau en el extranjero o aquellos de ustedes que quieran conocer la cultura de Minangkabau, pueden venir a Jakarta del 22 al 24 de julio porque se llevará a cabo un festival titulado Festival Cultural Luja Nantigo 2022. El gran evento organizado por la Asociación del Pueblo de Minangkabau está de vuelta en el campo de fútbol de la Gran Mezquita de Al-Azhar, precisamente en la calle Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta del Sur. El evento es del 9 a.m. hasta 10 p.m. Este festival es también una reunión para los miembros de la tribu de Minangkabau. Durante la actividad hay varios tipos de representaciones artísticas de Minangkabau que los visitantes pueden disfrutar. Entre ellos se encuentran rabab darek, dendang saluang, salawat dulang, randai, silek tuominang, la danza de tres luja, desfile de gandang tasa, desfile de antorchas y monologos de Minang. Además, hay musicales de Minang, teatro, programas de entrevistas, seminarios para las pequeñas y medianas empresas de Minang, demostraciones de cocina, juegos tradicionales de Minangkabau y el Carnaval de la Juventud de Minangkabau. También hay un desfile de moda de los diseñadores de moda de Minangkabau, actuaciones de música tradicional de Minang, actuaciones de rap y beatbox de Minang, comedia de ópera de Minang y concursos de canciones pop de Minang. Además de las representaciones artísticas, los visitantes también pueden disfrutar de varias ofertas culinarias de Minangkabau. Algunos de ellos son nasi kapau, satay padang, papia kampiun,
tapai lamang itiak lado ngarai bukit tinggi bika padang tebak kuliner luhat agam kulinario luhak 50 koto i luhak tanah datar. A este evento tambien asistiran varias figuras de Minang como artistas, empresarios, funcionarios regionales de Sumatra del Oeste, hasta funcionarios de instituciones estatales de Minang. Tanto a los residentes de Minangkabau como al público en general que quiera venir, no se les cobra entrada ni se les cobra entrada. Esta fue la miscelánea de hoy.
Cinta. Ini tentang bertemunya dua manusia dengan sejuta mimpinya, saling menguatkan. Layaknya senja yang mungkin mulai meredup, tapi pagi akan selalu hadir menopangnya.
Percayakah kau bahwa kita ada untuk menjadi cerita atas adil Tuhan? Telah saatnya ku berhenti bertanya, ruang dan waktu menjawabnya dengan hadirmu. Dalam sederhana kisahku yang
di atas tanah ini, di hadapan luasnya semesta, alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir. So will you marry me?
Hingga kau hadir sebagai pagi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez les presentaré una canción de una cantante indonesio apodada Mutiara dari Selatan o Perla del Sur, a saber Andi Meriam Matalata. Fue apodada Mutiara dari Selatan o Perla del Sur por Iskandar, un compositor y músico indonesio. Iskandar también desempeñó muchos roles en la carrera de Andi Meriam, como enseñar canto y componer canciones. Una de las canciones que creó, que compuso Iskandar fue la canción Mutiara dari Selatan o Perla del Sur, que al mismo tiempo hizo que Andi Meriam Matalata comenzara como cantante profesional en la industria musical de Indonesia. Oyentes, les ponemos la canción Mutiara dari Selatan.
Pandang mata. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.